Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción de Jalisco, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día, con el gusto de poder platicar con ustedes, desde luego, mi estimado Jonás, mi estimado Mario. Es un placer estar con ustedes y desde luego por su conducto con el auditorio.
Muchas gracias, fiscal. Gracias por estar con nosotros.
Fiscal, fíjese, y yo quiero ser muy puntual. A nadie le conviene que una dependencia que tiene pues tantos beneficios para la población como es el Torito o el operativo Salvando Vidas, a nadie le conviene que se manche o que se desprestigie, porque creo que deja muchas cosas positivas, entre ellas menos muertes por accidentes viales debido a que impide que gente alcoholizada conduzca y provoque un accidente. Por eso a mí me llama la atención, hemos defendido una y otra vez ese operativo, es muy positivo y es una política pública que debe no solo quedarse sino reforzarse para evitar este tipo de muertes y que se detengan o retengan a los que conducen en esas condiciones. Sin embargo, este testimonio que dimos ayer aquí en Forma y Fondo me parece que es muy preocupante porque no es un caso aislado y eso se evidencia. Yo le quiero plantear lo siguiente, fiscal, para que usted me diga qué se puede hacer en este caso y que también nos dimensione de qué tamaño ha sido la corrupción o el abuso de autoridad que ha detectado usted en la policía vial. Le voy a dar esta historia. Bueno, se trata de una persona que fue detenida y le voy a dar datos muy precisos para que usted me diga qué podemos hacer. El 27 de octubre de este año se detuvo a una pareja que venía las dos alcoholizadas. Fue en el punto de Mariano Otero frente a la cervecería. Le insisto, fue el 21 de octubre a la 1:30 horas. Se depositó una cuenta STP, que es Sistema de Transacciones y Pagos, a la cuenta 64-63-20-14-64-05-96-05-94. Dice Banco Destino STP, ¿qué más se necesita para que se sancione a la corrupta o a las corruptas o a los corruptos que hicieron esto?
De entrada identificarlos. De entrada y poder identificarlos. Me queda claro que fue en ese punto. Vamos, me llamó la atención desde que fue una nota en el periódico Informador, desde luego, donde cuentan esa historia en primera plana. Obviamente me llama la atención y digo, a ver, este tema es nuestro, pero vamos viendo qué nos dan. Tiene el nombre de pila, me parece recordar. Sí. De las personas que son interceptadas y de las personas que tenían negociando, las primero pidiéndoles 3,000 pesos y luego aceptándoles 1,000. Todavía en ese momento en la nota no se habla de la famosa cuenta STP. Inclusive, de repente dices, bueno, ¿qué tipo de cuentas son estas? Ah, bueno, son cuentas concentradoras que se manejan con apps en celulares y demás, y que de repente no es sencillo darle el seguimiento al dinero. No digo que es imposible, ¿eh? Pero sí digo que no es sencillo. Sin embargo, tenemos que partir de algo. Y ese algo es la identificación de los probables responsables. Ayer comentaba con una periodista también del mismo medio que me decía que íbamos a hacer algo relacionado con la noticia. Le dije, desde luego, pero también hay situaciones en las que requerimos el apoyo de la denuncia. No porque no pueda actuar de oficio, claro que puedo actuar de oficio, sino porque a la larga voy a necesitar quien me identifique al elemento con el que la abordó, con el que trató, con el que negoció, y le diga, este es, a lo mejor no físicamente viéndolo, pero por medio de fotografías. De hecho, lo hemos hecho. Fíjense, una de las primeras carpetas que se logró obtener una reparación del daño, que no fue poca cosa, fue un tema de abuso de autoridad cometido en el Torito, donde ahí violentan a una persona y le causan una lesión lumbar, pero la persona viene y denuncia, y no tienen idea de cómo cerraron el círculo para evitar que pudiéramos identificar a los servidores públicos que actuaron mal. Pero los identificamos y los llevamos ante el juez y los vinculamos a proceso. Y cuando se habló de una reparación del daño, ellos querían hablar de la reparación del daño de lo que había gastado el particular, y eso eran, no sé, 6,000-7,000 pesos en atención médica. Y cuando lo plantean así, yo les dije, no, sáquense por allá, porque al señor le hicieron perder tiempo, tuvo que venir con nosotros, dejó de trabajar, contrató un abogado, no. Debe ser una reparación del daño más amplia e integral. Y terminaron pagando los elementos dos, pagaron 40,000 pesos. Y en ese momento yo dije, ese fue un buen mensaje, aunque 40,000 pesos contra los otros asuntos de corrupción que manejamos millonarios pueden sonar pequeños, pero en realidad son 40,000 pesos que pagaron de su bolsa los policías, y que en ese momento es un mensaje para ellos. Oye, te pudimos identificar y te llamamos ante el juez y te costó de tu bolsillo. y fue un mensaje para los compañeros que supieron que lo hicimos. Entonces, de alguna manera nos sirvió mucho la colaboración que tuvimos del particular que vino a denunciar. Hoy, esta semana, tendremos una audiencia, fin de semana, el viernes, donde originalmente no se había vinculado a precisamente oficiales de movilidad 2, y en la apelación se le dio la vuelta y vamos a audiencia nuevamente el viernes, y en ese es una situación similar, fue una transferencia que se hizo, o sea, se pagaron 3.500 pesos mediante una transferencia. Entonces no es algo que nuevo, pero sí moderno, porque ya no estás hablándome de lo que traes ahí en la bolsa en este momento, sino que esperan que hables con el familiar, esperan que consiga.
Cualquiera le puede depositar en cualquier lugar.
Le pierden la huella, pero aquí lo relevante, Mario, es eso. Yo sé que ustedes protegen sus fuentes, sé que me dicen no quiero exponer a nadie. No, no lo exponemos, ¿eh? Créeme que cuidamos la secrecía de sus datos, pero sí, si me dices, el punto de revisión ya lo tengo, ya lo sé, afortunadamente, perfecto.
También la hora.
También la hora, okay, también la hora, pero ¿cuántos elementos hay en ese puesto de revisión?
No,
¿cuántos habrá?
No creo que sean muchos, ¿eh? Son como unos 6 los que están parando allí a los que van transitando.
Hay gente antes, gente en el medio y gente después. Entonces, y te lo comento porque hemos hecho en años anteriores, y lo vamos a retomar a partir de esto, hemos hecho operativos para revisar los puntos de revisión de los turitos, ¿eh? Y lo implementamos hace un par de años, revisábamos aleatoriamente los puntos, o sea, personal de la Fiscalía Anticorrupción, Ministerio Público y Policía Investigadora llegaban y abordaban a las personas que estaban ahí en ese momento siendo sujetas de revisión y les decían, ¿sabe qué? Si te piden, aquí estamos, si te pidieron, dime, o sea, así. Y lo vamos a volver a retomar, pues voy a tener que hacer eso nuevamente. Pero vamos, con mucho que fueran 5 personas, yo creo que son más, ¿eh? Puedes tener 12, 15 personas en un puesto de revisión, pero que sean 5. Si de esos 5 no tengo alguien que me señale, fueron este y este, no puedo llevar a los 5, ¿eh? Yo tengo que decirle al juez circunstancias de modo, tiempo y lugar y cuál es la, de con qué condiciones le atribuyen la responsabilidad a alguien. Pero si no tengo un señalamiento, no le puedo atribuir. Ojalá y en ese punto específico tuviéramos, y lo vamos a checar en su momento desde luego, tuviéramos un video que nos permita verlo.
Escudo urbano.
Y en ese entonces, sí, claro, escudo urbano. Y no nada más escudo urbano, empresas. Te aseguro que checaremos las cámaras de las empresas que están en esa zona y eventualmente tenemos resultados. Pero si lo tenemos en un video, está bien. Pero siempre vamos a necesitar la persona que me dé los datos precisos. Entonces, ahí es donde combatir la corrupción nos toca no únicamente a las autoridades encargadas de investigar y perseguir, sino también al particular denunciando. Eso que tenemos este fin de semana es gracias a que una persona denunció. Esa persona pagó el dinero. Y luego vino y denunció, y logramos identificar a los 2 elementos, y los 2 elementos están, ya estuvieron frente al juez, no los vinculó, hubo apelación, en la apelación la ganamos, y venimos de regreso, y otra vez van a estar frente al juez este fin de semana. Entonces, fiscal, van a estar vinculados, porque ganamos la apelación.
Déjeme preguntarle...
Y en su momento, la reparación del daño, y puede haber una suspensión de labores.
Fiscal, ya enterados de lo que pasó en ese caso, déjeme preguntarle, porque seguro a muchas personas les inquieta, ¿no hay consecuencias para quien les paga a los elementos corruptos?
No, Jonás, qué bueno que me lo preguntas. ¿Por qué? Porque fíjate que esa es una opinión que de repente tienen también algunos agentes del Ministerio Público. Oiga, maestro, es que esto también, el delito lo cometen los dos, tanto el que da como el que ofrece. Yo le digo, sí, discúlpame, pero una cosa es que tú ofrezcas de entrada, que tú digas, oiga, ahí le va, yo le doy, y otra es que te orillen, que te presionen a dar, y que te digan, te voy a quitar tu vehículo o te vas a quedar detenido si no me das. Porque entonces la conducta de dar no es una conducta consciente y voluntaria. Es consciente porque sabes que estás haciendo algo incorrecto, pero no es voluntario, te están obligando a eso. Entonces no hay responsabilidad, ¿eh? En eso sí, te digo, ese es el criterio que hemos sostenido y lo vamos a seguir sosteniendo.
Oiga, fiscal, ay, qué complicado está esto, porque uno creyendo que con poquita investigación se puede dar con el responsable y con la red que estaba también protegiendo esto o que está organizando esto, pero no sé, siento que en el momento que yo le confirmo que la persona que dio la mordida no se va a presentar ante el Ministerio Público jamás, me queda la lectura de que el caso ya murió ahí.
Pues mira, no murió, pero sí es muy difícil. No murió, pero sí es muy difícil. porque la carpeta se va a abrir, la carpeta obviamente se dio desde ayer la instrucción de que se abriera la carpeta de investigación y que checamos lo que podemos. ¿Qué tal que encontramos un video, Mario? ¿Qué tal que encontramos un video? Pero si no encontramos un video, no podemos llevar a los 5, a los 10 o a los 15 que estén en el puesto de revisión.
Déjale una pregunta de, como dirían los chavos, pero díganos la neta.
Literal.
¿Usted cree que esto no es una red de corrupción?
Yo creo que hay servidores públicos muy valiosos, y así se los he dicho, gente que hace bien su trabajo, pero con uno, dos, tres, cuatro que se comporten diferente, son los que manchan la imagen de toda la corporación. Y esos son el pretito en el arroz que los buenos servidores públicos también deben combatir. Y yo se los he dicho a ellos cuando tengo oportunidad de platicar con servidores públicos, es que ustedes también deben tener canales de comunicación y de denuncia confiable en la cual nos ayuden a combatir a los que los perjudican a ustedes, porque es su imagen la que está viéndose mal, ¿eh? O sea, de una manera desafortunada, a los hijos de servidores públicos, no se diga de los policías, no se diga de los tránsitos, los estigmatizan en las primarias, en las secundarias, se burlan, hacen bullying por solo hecho de ser hijo de un servidor público de este nivel. ¿Por qué? Tu papá es un corrupto, tu papá es un ratero. O sea, así te van a etiquetar. Y eso lo cargamos los servidores públicos, aunque no estemos metidos en ninguna cuestión irregular. Y por lo tanto, debería ser un compromiso de todos combatirlo, ¿eh? Y yo se los digo a los servidores públicos, ustedes también denuncien al compañero, también denme información. Ha habido ocasiones en que procede, ocasiones en que, pues, como decimos, estamos orando en el desierto, ¿verdad?
¿Cuándo podríamos tener novedades sobre este caso?
Depende, mi estimado. Yo sí les pediría, qué lástima que me digas que nunca van a comparecer con nosotros a declarar, ¿eh? Pero para mí sería oportuno, aun antes de que lo hicieran, que nos permitieran platicar con ellos y qué tal y los convenzo.
Bueno, ya nos dijo que no hay consecuencias legales para ellos.
No hay consecuencias legales, no va a haber consecuencias legales para ellos, al contrario, y nos van a ayudar muchísimo.
Y ya llegando.
Y sobre todo, ¿sabes qué es? Lo que hicimos en aquella primera reparación del daño que logramos, porque fue con esos tránsitos, fue dar un mensaje para los demás. O sea, el derecho penal tiene ese efecto. Tiene el efecto de llevar a cabo un efecto de prevención en lo general y en lo particular. En lo particular con el sujeto que podemos identificar y sancionar. Y en lo general con los compañeros que se dan cuenta que hay consecuencias. Oye, pero eso lo tenemos que hacer todos.
Fiscal, bueno, pues vamos a estar a la espera de alguna resolución que ustedes informen. Pero fíjese qué interesante es este tema. Yo creo que usted tiene toda la razón, no hay que generalizar, creo que hay buenos funcionarios o servidores públicos, pero lamentablemente con uno o dos echan a perder la imagen de una corporación.
Pero desde luego eso sí es.
El hecho de haber revelado que el Torito no está exento de corrupción, y con este caso que se está remarcando, pasamos al siguiente caso, que ese sí está más posicionado con la gente, porque no tiene nada que ver con la gente que se está divirtiendo y la agarran allí en la calle, sobre todo en la noche. Pero el caso de las grúas que están cazando junto con policías viales en 5 zonas comerciales o centros médicos que están bien ubicados, por ejemplo, en Providencia, en Chapultepec, en La Estancia, en el Centro Médico de Occidente,
en Avenida Américas.
Oiga, fiscal, es que uno allí se pregunta quién está combatiendo la corrupción, porque sí hay un señalamiento muy puntual de que la gente que llega y se estaciona en línea amarilla o en línea roja, llega un policía, le llama a la grúa, llega la grúa y se la pasan dando vueltitas así, ahí gastando poco a poco gasolina hasta que cae el dueño del vehículo y dicen, hola, ¿cómo estás? Tu vehículo no se lo robaron, aquí lo traigo.
Aquí lo traemos.
14,000 bolas, perdón, 14,000 pesos si tu vehículo es de lujo. Y si es un bochito, pues hay aunque sea unos 3,000 pesos para los refrescos y los gansitos. ¿Qué onda con ese tema, fiscal?
Fíjate que es una investigación amplia al tema de las grúas. No es algo que hayamos desatendido, más bien es algo que ha evolucionado, porque de una manera desafortunada han cambiado la forma de trabajar. ¿En qué sentido? Les puedo decir simplemente la forma en que se está recibiendo el dinero. Primero era directamente ahí con el encargado de la grúa, que es una grúa irregular, y déjame comentarte que estamos en contacto con los representantes de las 2 agrupaciones formales de grúas. Y compartimos información, ellos nos comparten información de cuando tenemos cuando se identifican las grúas piratas. Entonces, ¿qué ocurre? Primero lo hacían así, y cuando empezamos a investigarlos cambiaron. Después pusieron no recibía dinero ni el tránsito, ni el oficial de movilidad, ni el de la grúa, sino que pusieron una persona a la otra cuadra, a media cuadra, a la vuelta, que era el que recibía el dinero. Y le decían, ve con aquel, te arreglas con aquel y luego ya vienes. Y el otro le daba un recibito, así literal un recibo.
Para facturar.
Avanzamos la investigación y logramos identificar a ese fulanito. Y cuando llegamos a ese nivel, vino un cambio y ahora se deposita por medio de depósitos en efectivo en Oxxos, así literal, de manera que están cubriendo el que pueda seguir el dinero. Y en un momento dado, hemos tratado, vamos, hemos hecho operativos así de tratar de sorprenderlos en flagrancia. Pero cuando lleguemos ahí, no vamos a encontrar ni al oficial de movilidad recibiendo el dinero, ni el de la grúa recibiendo dinero, ¿eh? Podemos encontrar una grúa que no pasó por el control que debiera estar en esa central de grúas que está ahí, que está en la Secretaría de Movilidad, pero no vamos a estar encontrando el dinero. O sea, es una investigación complicada porque eso es una verdadera red. Y te puedo decir que tenemos identificados a dos o tres de los oficiales de la movilidad más activos. Claro, no te puedo dar más datos de eso, pero sí tenemos identificados a dos o tres. Espero sí poderlos acreditar, vaya, más que nada. Oiga, fiscal, porque se ha trabajado en forma, ¿eh?
Déjeme preguntarle, primero hacer una observación, señor fiscal. Los depósitos que se hacen en estas tiendas de Oxxo, pues se hacen a nombre de una persona. Eso lo puede seguir. Y por otra parte, oiga...
Pero, ¿sabes cuántas identificaciones falsas se utilizan para suplantar personas inclusive en
bueno, casas? Bueno, lo sé.
No, pero... es que ese es el tema. A eso hemos llegado.
Y la otra cuestión, fiscal. ¿De esto no habla usted con el secretario de Seguridad? Es que además si tiene identificados a algunos mandos en la Policía Vial... Pues, trátese de corrupción con las grúas o de corrupción en los operativos.
Cuando pedimos información, obviamente que se... porque solicitamos información de los personales. Desde luego, y les digo, no es una investigación amplia que abarca inclusive otros municipios, no solo zona metropolitana.
Oiga, fiscal, ¿estas tres personas que tiene identificadas, tiene su nombre y todo, cargo y toda la cosa?
Número de motocicleta, por ejemplo.
¿Pero tiene sus nombres?
Sí, claro, desde luego.
¿Y tiene abierta ya una carpeta de investigación?
Tenemos dentro de una carpeta de investigación amplia, tenemos identificadas a algunas personas, exactamente.
¿Estos modus operandis que nos está platicando, ellos son responsables de operar así?
Eso es parte de la forma en que identificamos, con pocas entrevistas con víctimas, pocas. En realidad, no es lo mismo que de repente tomes una foto de un oficial de movilidad que va junto con una grúa y la subas al internet, la subas a tu Facebook y digas, ahí va el tránsito que acaba de hacer esto aquí en la zona de Mariano Otero. Eso es nada más lo que una persona está diciendo atrás de un celular, pero no es lo que se está acreditando como un dato de prueba. Entonces, muchas veces hemos insistido a varios de los compañeros de la profesión de ustedes, de decirle, oye, pues tú platicaste con él, dame oportunidad de entrevistarlo, o sea, dile que hable conmigo, necesito más información, necesito más datos, necesito la confirmación, porque no es lo mismo decirlo en internet, eso no es una prueba, desafortunadamente eso no es una prueba, no lo puedes llevar como un dato de prueba, y si vas con eso, se van a burlar de ti en el juzgado.
¿Cuántos agentes?
Entonces, sí. es más difícil de lo que se considera acreditar un hecho de los que investigamos.
¿Cuántos agentes viales han se han involucrado en carpetas de investigación y cuántos han sentado ante el banquillo?
Sí, obviamente te mentiría si te doy datos exactos. Lo único que puedo confirmar es que recibimos una solicitud de transparencia que identificamos como de periodistas del Informador, donde nos preguntaron cuántos oficiales no hablaron específicamente de movilidad, cuántos de seguridad pública habíamos tenido en investigaciones, y se dijo policías municipales tanto, policías del estado tanto, policías de movilidad 175. Ese es un dato histórico. Son los que las carpetas que se han abierto, no quiere decir que sean las que están vigentes, sino las que se han abierto. Sin embargo, sí hemos tenido varios. Les digo, la primera reparación del daño, y recuerdo bien que fue de 40,000 pesos, fue de servidores públicos de movilidad. Como esa, hemos tenido otros más que han tenido que reparar el daño, algunos por cohecho, algunos por abuso de autoridad. La que tenemos esta semana en juzgado es por cohecho. En la que repararon el daño fue por abuso de autoridad. Entonces hemos tenido varios, o sea, más de 10 seguramente hemos tenido más de 10 frente al juez.
Señor fiscal,
y en investigación hay más de 50, hay 50 tranquilamente en investigación abierta en este momento.
¿Agentes viales?
Sí, claro, desde luego.
Fiscal, el tiempo se nos termina. Si nos permite, estamos en contacto permanente para que usted nos dé información a propósito del desarrollo de este caso reciente y de los que surjan sin que lo conozcamos en este momento.
Desde luego, siempre estamos a la orden, mi estimado Jonás. Un gusto, un saludo a Mario.
Gracias, fiscal.
Gracias, es el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar.